Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Hoy es viernes, estamos a la puerta del fin de semana. Les pido encarecidamente, por favor, un último esfuerzo, respiren profundo, pónganse los impermeables a prueba de estupideces, ármense de paciencia y demos la bienvenida a Nicolás Maduro.
Tenemos que defender lo nuestro. Nadie puede creerse con el poder de ofrecer las riquezas de Venezuela a los gringos.
Ni a los rusos, ni a los bielorrusos, ni a los iraquíes, iraníes, ni a los sirios, ni a los turcos, ni a los chinos.
Me niego mil veces.
Me niego. ¿Cuánto me niego, Van? Apenas llevo 4 o 5. Me faltarán unos 996, son muchos, me niego.
¿Y si algún día llegara un gobierno que pretenda entregar la riqueza? Yo sería el primero que daría un grito y tomaría un fusil para hacer una revolución armada con el pueblo, si fuese necesaria.
Miren, la novedad en el ataque de histeria que acaban de escuchar es que Nicolás amenaza con impulsar una revolución armada con el pueblo, a diferencia de la que encabeza hoy día, una revolución armada contra el pueblo. Hay dos razones por las cuales resulta imposible que los Estados Unidos le arrebate la riqueza petrolera a Venezuela. La primera, nuestro petróleo fue empeñado por la dictadura de Chávez y Maduro a los chinos y a los rusos. La segunda, la dictadura de Chávez y Maduro destruyó PDVSA. Es prácticamente imposible llevarse la riqueza petrolera de nuestro país porque no hay cómo extraerla del subsuelo. Espero que no me hayan escuchado los rusos y los chinos. Bien. Nicolás amenaza con liderar una confrontación armada entre venezolanos. Y no está fácil. Los especialistas calculan que el lanzamiento de Maduro desde un avión de guerra sería devastador. Su onda expansiva de destrucción podría acabar con dos vacas, o con el techo de un Volkswagen, o con una parada de autobuses, de esas pequeñas, las que tienen un toldo como para resguardar a 6 personas. Bueno, pero veamos. En caso de que un nuevo gobierno entregara las riquezas del país, como tú lo hiciste con Cuba y todos los países anteriormente mencionados, ¿qué más haría?
¡Y llamaría al pueblo a las armas! ¡Sí, lo haría!
Eso no va a estar nada fácil. Primero tendríamos que quitarle las armas a los pranes. Ahora bien, vamos a estar claros. Para que en estos tiempos o en tiempos de un gobierno nuevo, Nicolás, llame al pueblo a cualquier cosa, primero tendría que tener acceso a un teléfono y creo que en Ramo Verde no lo prestan así de fácil. Nicolás dice que no le importa si Estados Unidos o Europa lo reconocen de resultar reelegido. Igual piensa hacerse un stream makeover, que lo va a dejar irreconocible hasta para aquellos que prometieron reconocerlo de resultar electo. Según una nota del diario 2001, Maduro dijo: ahí andan alborotados los oligarcas porque van para Europa, porque están en Washington los oligarcas diciendo: a Maduro no lo van a reconocer en el mundo. ¿Qué carajo me importa? Tiene razón Nicolás, no tiene mayor importancia que en el mundo le reconozcan o no, con hacer viral en las redes sociales esta imagen, en Europa, en Washington, en todas partes lo van a reconocer. Pero suficiente de Maduro, vamos a hablar de otras cosas. Miren, en el programa de ayer estrenamos un segmento que bauticé como la nota de la semana. Durante todo el día de hoy recibí un solo correo pidiendo que lo repita y aquí va de nuevo.
Aquí estoy en la Plaza Bolívar del Estado Táchira, donde muchas veces vine de niño. Y hoy he venido a compartir una barquilla con esta hermosa ardillita.
¡Qué nota! Freddy Bernal compartiendo una barquilla con una ardilla. Eso fue hace un par de días. Es necesario también recordar que a pocas horas de su encuentro con Freddy, la ardilla fue hallada en el mismo parque en estas condiciones. Ahí está. Muchos pensábamos que la ardilla había muerto, pero no, está viva. De hecho, se está preparando para otra posible visita de Freddy. ¿Eh? Es broma, las ardillas no son así. Además, lo de Freddy no es con las ardillas, es con los conejos.
Ahora tenemos que tener una campaña de radio, prensa, televisión, caricatura, por todas partes, para que el pueblo entienda que el conejo no es una mascota, sino el conejo son 2,5 kilos de carne.
Y así fue como nacieron los conejeros verticales. Cambiando el tema, miren, permítanme hablarles de Kanye West. En ocasiones anteriores les he comentado sobre su posible lanzamiento como candidato presidencial en los Estados Unidos para el año 2024. Cuando Kanye se entusiasma y hace declaraciones públicas, es como cuando Juan Barreto entra a un All You Can Eat Brazilian Grill y no hay quien lo detenga. Kanye ha estado prendido en fuego, en sentido figurado, desde hace unas semanas para acá. Retomó su cuenta en Twitter, anda diciendo literalmente lo que sea. Parece la versión afroamericana de Donald Trump. Un par de semanas atrás, Kanye anunció que sacaría un nuevo disco en el mes de junio y la gente se emocionó. Es muy de esta época anunciar productos de sorpresa, como una película, o un disco, o unas elecciones. Hashtag Maduro, Maduro, Maduro. Bien, pero digamos que Kanye no es un tipo de esos que se promocione de esa forma, de una manera clásica, no. En lugar de mostrar un extracto de una canción, o en lugar de mostrar la portada del disco, algo que pusiera a la gente a hablar de él, de su álbum, él decidió ser polémico. En cuestión de días, Kanye aplaudió las polémicas de Trump, dijo que la esclavitud fue un estado mental y se emocionó cuando recibió una gorra firmada por el propio Donald Trump. Por Dios, eres Kanye West, ¿cómo te vas a emocionar por eso? Tú tienes amigos muchísimos más famosos. Cuando quieras yo mismo te firmo una gorra conectado. Que es una rareza, por cierto, porque ni yo tengo una. La comunidad afroamericana e incluso muchos de sus colegas músicos están en desacuerdo con el señor West. Alegan que como ídolo de la comunidad y teniendo semejante influencia, no debería apoyar el actual presidente de los Estados Unidos. Algunos están decepcionados de Kanye. No es fácil dejar partir a quien fuera tu ídolo pop, menos cuando lo considerabas familia. Amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up, se llama nuevamente, las fechas las ven en pantalla. Esta noche me estoy presentando en Dallas, hoy 4 de mayo. Houston, mañana sábado, 5 de mayo. San Antonio, Texas, el domingo, 6 de mayo. Bogotá, la semana que viene, 10 de mayo. Santiago de Chile, 12 de mayo. Buenos Aires, 13 de mayo. México, 17 de mayo. De ahí me voy para Europa. Alemania, 9 de junio. Valencia, España, 14 de junio. Bilbao, 15 de junio. Tenerife, 16 de junio. La Coruña, 17 de junio. Barcelona, España, 19 de junio. Alicante, 21 de junio. Sevilla, 29 de junio. Vigo, 30 de junio. Salto a Portugal, la Madeira, el 1 de julio. Regreso a Madrid, en España, el 3 de julio. Y vuelvo a los Estados Unidos, a Boca Ratón, el 28 de julio. Nos vemos muy pronto, nuevamente. Bien. Conectado se genera desde las instalaciones de Nox Studios en una producción desde Miami de Ángela Furió para TV Venezuela y Vivo Play. Quiero saludar a las personas que me acompañan en la transmisión de hoy por las redes sociales en Instagram, por ejemplo. A ver, ¿quiénes están por acá? ¿Cuándo a Washington? Pregunta Mulata. Oye, Mulata. Muy pronto, pero muy pronto. No, de hecho, me presenté en Washington hace como 2 meses. Las primeras presentaciones de esta gira las hice por allá por Washington. Pero volveré, seguramente volveré. ¿Quién más? ¿Venezuela para cuándo? Lamentablemente, por el momento no tengo la intención de regalarle mi pasaporte a la dictadura venezolana. No, si tuviera otro lo haría, pero no, nada más tengo uno. Ok, ¿quién más está por aquí desde Nueva York? Una persona de Barquisimeto, Luisa, un abrazo para ti, Luisa. ¿Quién habla por aquí en el chat de YouTube? Luis, saluda a Rosa. Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un beso, Rosa. Bien, suban el volumen, piden por acá, Rommel Vega. Wilbur, desde Machala, Ecuador, puntual como todos los días. Un saludo a su hija, Rey. Bendiciones, pronto nos veremos, Dios mediante. Así es, en Ecuador, Dios mediante. Sigue por aquí, Carlos Alejandro. Esos audios los sacaron de la cajita Clap. Yo no sé si se estará escuchando bien la transmisión por YouTube. ¿Está sonando bien? Está sonando bien, ok. Bien. Otro, A. Rojas, suban el volumen, se escucha muy bajo. A mí me están diciendo que se escucha bien y yo le creo a la gente con la que yo trabajo. ¿Quién más? Tenolius Monk, volumen. Bueno, lo siento. Ellos dicen que sí, ustedes dicen que no, yo digo que no sé. Bien, hoy voy a conversar con la actriz venezolana Fabiola Arace y con el chef del programa Un Nuevo Día, que transmite la cadena Telemundo, James Tahan. ¿No se retiren? Ya regresamos a Conectado. Regresamos a Conectados. Hoy es viernes 4 de mayo. Hoy está de cumpleaños mi esposa, Ximena. Está de cumpleaños. Un beso, Ximena. Feliz cumpleaños. Te deseo todo lo mejor de este mundo. Y bueno, cualquier cosa que te regalen, ya sabes que pasa a la comunidad, a la familia. O sea, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, de nuestros hijos, lo de ellos es nuestro. Así que nada, mucha felicidad. 4 de mayo, cumpleaños de mi esposa. Bueno, mis invitados ya están acá en el estudio conmigo. Bienvenida la actriz venezolana Fabiola Arace.
¿Cómo estás, Fabiola? Bienvenida. Muy bien.
Y el chef venezolano James Tahan. Tahan,
sí, tal Tahan. Cual.
Oye, Tahan. En Venezuela había un hombre de apellido Tahan que tenía una compañía de audio que montaba conciertos. ¿Cómo se apellido Tahan?
Interesante.
¿Familia tuya no sabes?
No creo. Pero había muchos porque Tahan, claro. Mi familia es árabe originalmente, uh-huh. Y emigraron a Venezuela un montón de familias con ese mismo apellido.
Ah, mira.
Entonces, mira. A lo largo del tiempo, ¿tú conoces al Tahan de Maracay? No. Ajá. ¿Tú conoces al Tahan de aquí? No, tampoco. Pero sí.
Tahan, ¿y tu segundo apellido cuál es?
Masri, también es árabe. Ah, sí, es egipcio.
Es más exótico,
sí, es un poco más complicado. Sí. Wow. Hasta ahora ninguna de mis profesoras de primaria, secundaria lo pudo pronunciar.
No pudieron. ¿Y te tenían algún apodo o algo así? El arabito.
El arabito, el árabe o el turco.
El típico
no, no puede fallar.
Claro, uh-huh. Mucho más fácil. Sí. Uh-huh. Mira, ¿y tuyo? ¿Tu apellido dónde es?
Arace, es italiano, pero también las mil y un con mi apellido. Ajá. Nadie lo pronunciaba bien, nadie lo decía bien. Pero
¿cómo,
bueno.
¿Cómo lo pronunciaban mal, por ejemplo? Arache.
Aranza. Arance. Ajá. Arace, con acento en la A, ese me molestaba muchísimo.
Arace. Mira, cuéntame de esto. Necesito hablar de este tatuaje para poder seguir adelante con el programa.
¿Te gusta?
Me gusta mucho. ¿Es una mariposa?
Es una mariposa azul. Es mi imagen de Dios.
Ajá.
Sí.
¿Y qué está sucediendo con la mariposa en el tatuaje?
Está haciendo como una especie de metamorfosis. Ajá. Está saliendo del capullo, evolucionando, transformándose.
¿Cuándo te hiciste ese tatuaje?
Esto es reciente. Me lo hice con mi pareja en octubre, de hecho. Los dos tenemos el mismo tatuaje.
Wow. ¿Tu pareja es tu esposo o es tu novio?
Es mi novio.
Es tu novio.
Sí.
Yo nunca llamé a una novia mía a mi pareja.
¿No?
Mi novio. O
sea, suena como un poco intenso, ¿verdad?
No, bueno, suena es como difícil de entender.
De asociar.
Sí, me pasa lo mismo.
¿Verdad?
Lo
hay mismo. Gente que dice, no, bueno, yo y mi pareja. Entonces, cuando dije yo y mi pareja...
Es que
gente que quiere que entienda que están casados, pero no están casados en realidad. Uh-huh. Tú no sabes si son novios y están casados, están arrejuntados o qué.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Estoy de acuerdo.
¿Cuánto tiempo tienes con tu pareja?
Casi 3 años.
3 años. ¿Y él también se tatuó?
Sí, el mismo. Tenemos el mismo tatuaje.
Ay, caray.
Un vínculo de amor
intenso. Eso es un reto fuerte.
Pregúntale a Pamela Anderson. Pamela Anderson después no sabía qué hacer con los tatuajes de los nombres de los esposos.
No me puse su nombre porque me parece pavosísimo. Eso de Gabriel y Fabiola por siempre es horrible.
Eso es.
Muy bien.
Pero el símbolo es el nuestro. Vemos a Dios de la misma forma, así que nos hicimos la mariposa.
Muy bien. ¿Tú tienes tatuajes?
No tengo. Me gustan. Me gusta verlos. Así me parece.
¿Alguna vez tuviste una pareja que se tatuara?
Sí, sí, sí.
Ah, ¿es? Yo sí. Ni siquiera eso.
¿No?
Ni siquiera pareja.
¿Y tú no
con
tienes
tatuaje.
Tampoco?
Yo sí tengo un tatuaje.
¿Y a dónde es el tatuaje?
Yo le iba a preguntar.
El tatuaje mío lo tengo en Ñe.
Qué lindo lugar.
Ah, muy bien.
Bello, sí, sí.
Todos tenemos un Ñe, para que sepa.
Sí, sí. Sí, claro.
Hay gente que lo acepta.
Que tú
no
te tatúes en Ñe.
Bueno, es un lugar secreto. El Ñe es un lugar que ni siquiera cuando estás, ni siquiera cuando es una playa nudista te lo ven.
No
te lo ve nadie.
Tienen que meterse ahí a buscar.
Uh-huh.
Okay.
Y eso es muy incómodo, que alguien te revise el Ñe.
Sí.
Uh-huh. El tatuaje dice, ¿qué haces aquí?
Ok. Interesante.
Está bueno, ¿verdad?
Sí, está bueno. Muy,
sí.
Muy creativo.
Fuera del Ñe.
Bueno, depende de cómo te lo busquen.
Además, hay que llegar.
Porque cuesta todas unas franjas, una franja así que dice área en reclamación, ¿qué?
Pero para llegar ahí tienes que llegar además con linterna. Porque eso ni en plena luz de día lo ves.
Epa, habla por tu Ñe.
Qué bello tema de conversación.
Pues también funcionan las antorchas, James.
Bueno, es verdad.
Lo peor es que en mi cabeza en todo este tiempo estoy pensando cómo se tatuó un Ñe, o sea.
Bueno.
Y el dolor, además. Pero,
y lo más interesante horrible. Es de dónde viene el nombre de Ñe, ¿no?
Ñe, sí. Bueno, eso sí tiene una explicación.
Que no es
una
Ñe,
explicación
¿no?
científica.
¿No?
Exactamente.
Exacto.
Ni esto ni el
ni
otro.
Es lo otro,
es Ñe. ¿Este tipo de temas lo han discutido alguna vez en Un Nuevo Día, en Telemundo?
No.
Mira, no.
Mira.
No, lo que pasa es que es un horario distinto. un horario matutino donde todavía los niños están en la casa, donde, ¿sabes? A veces uno va caminando por la calle, te ve un niño chiquito y te dice, yo siempre me siento con la abuela a ver la cocina, a ver el programa, no sé qué. Entonces, estos son temas un poco delicados.
No,
para
queremos que la abuela le dé un síncope cardíaco.
No, o tampoco que el niño, tú me entiendes, esté expuesto a este tipo de cosas a una tan temprana edad, ¿no?
Oye, me acabas de hacer pensar, ¿qué clase de público tengo yo en este programa? No sé si hay alguien que esté viendo que le incomode que aquí hablemos del Ñe. Pueden ustedes, tienen, vamos a darle 5 minutos para que me manden un pin. Mira, Fabiola, cuéntanos de tus inicios como actriz en Venezuela.
Bueno, comencé como actriz cuando tenía 10 años. Es que vengo de familia artista. Mi papá es músico, mi mamá es fue actriz. Comencé a los 10 años haciendo arte. Mi papá me dijo que, mi papá y mamá me dijeron que quieres tocar un instrumento o actuar. Y yo dije, quiero actuar. Y me fui por ahí, comencé en Venezuela, hice muchísimo teatro, de hecho soy más que todo actriz de teatro, me formé en teatro, hice cine en Venezuela y solamente hice una novela antes de venirme. Y definitivamente entendí que era mi vocación, es lo que amo hacer.
¿Qué es lo que amas de la actuación?
La capacidad que tienes para convertirte en diferentes personas a la vez. La actuación te permite explorarte mucho como ser humano, explorar tus lados de luz, tus lados de oscuridad, pasar por todo eso, transformarte, creo que eso es lo que a mí me apasiona como actriz, transformarme, eso me gusta mucho, esa palabra me define también mucho.
Bueno, que la transformación está plasmada en tu tatuaje, ahí hay una transformación.
Definitivamente.
¿Cuál es el personaje menos parecido a ti que te haya tocado interpretar?
Ah, qué buena pregunta.
Primero, identifícate cuál es tu estado, el estado que representas.
Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Arace, soy Miss Distrito Capital.
Muy bien.
Poniéndolo de Caracas.
Vamos.
Yo creo que gano. Mira, el más difícil, no sé si han escuchado de una obra llamada Ubu Rey, de un, ¿cómo se llama? De un escritor francés llamado Alfred Jarry. Estábamos haciendo, hicimos una adaptación llamada Ubu Presidente, tirándole durísimo al gobierno de Nicolás Maduro, Chávez, etcétera.
No, aquí, aquí no se habla mal de Chávez.
No, no, ya me tienen que cortar porque estoy hablando mal de esa gente. Mira,
mira, tienes otro tema para mañana en el nuevo día.
Exactamente.
Se va a dar.
No, porque tenemos abuelitas.
Últimamente no se ha tocado mucho ese tema, entonces.
Oye, pero te voy a decir una cosa, disculpa que te interrumpamos, pero la televisión latina aquí en los Estados Unidos le da un apoyo tremendo a Venezuela.
Sí.
Telemundo, Univisión, han prestado una.
Y además que, bueno, muchos de nosotros somos venezolanos, entonces no nos podemos quedar callados.
Absolutamente.
Y ellos han estado muy, dentro de que la noticia, sobre todo en los Estados Unidos, es muy parcial, de alguna manera.
¿En qué sentido?
Bueno, que tratan de no irse demasiado hacia un lado o hacia el otro. No hay una, digamos, no hay una bandera, ¿no?
Bueno, pero lo que pasa es que en el caso nuestro, la verdad, la imparcialidad favorece a todos menos al régimen de Nicolás Maduro.
Literalmente.
Correcto. Correcto. O sea, entonces, la imparcialidad en el caso nuestro es absolutamente parcial.
Sí, exacto. Entonces, acá, lo que pasa con la televisión es que siempre se tratan de omitir, se trata de que las opiniones sean parejas.
Claro.
Para un lado y para el otro. Lo bueno de aquí, lo bueno de acá, lo malo de acá, lo malo de allá.
Como ser diplomático.
Exactamente, diplomáticamente correcto. Ahora, cuando se trata de Venezuela, siempre nos han permitido hablar abiertamente sin ningún tipo de...
Claro.
De,
claro, todo lo que estabas hablando anteriormente es relacionado con la noticia en casa de los Estados Unidos.
Y también de lo que pasa en Venezuela, porque cuando...
¿Y consiguen a personas que hablen en favor de lo que está sucediendo con el gobierno de Maduro?
No, en realidad no. Ah. En realidad no hay nadie que se anote. De por sí, cualquier vínculo con un medio televisivo en los Estados Unidos ya les da como alergia.
Y todo ese esfuerzo que han hecho por llegar para Brickell y tal, y disimular y decir que no, chico, yo jamás. Y venía a salir en televisión diciendo, sí, no, yo creo que ahora mi presidente Maduro... ¡Oh!
Sí, rayado. Sí.
Ajá, entonces nos quedamos en la obra de teatro.
Bueno, la obra de teatro Ubu Presidente, hicimos una adaptación y me tocó interpretar a lo equivalente a Cilia Flores. Era un personaje llamado la Madre Ubu, una tipa...
Pero eso no es difícil, eso es una cosa fatal.
No, pero fue muy difícil porque era una criatura fea, literalmente fea.
Era
fea, estaba desgarbada, hablaba así, horrible, era horroroso.
Estaba rodeada por 101 dálmatas.
Estaba rodeada por puro feo también, 1%.
Y entonces, que encontrar toda esa maldad...
Es que era como una criatura mala. Ajá, entonces, no me siento una criatura mala, no en ese aspecto. Y...
Ay, ¿en cuál sí?
Bueno, no te voy a decir. Te lo reservo.
Lo siento. O sea, tú no puedes dejar eso flotando ahí en el ambiente.
Yo también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Eso es como cuando te dicen, te voy a echar un chisme. Pero después. Ya.
Ella dijo así como que pregúnteme
sí,
por eso.
Sí, claro.
Yo pregunté.
No, te dejé la incógnita para que lo pienses, te rebanes los sesos.
Pero vamos pues a recordar. Sí. Ajá, entonces
ese personaje me dista mucho de mí y me encantó interpretarlo.
Muy bien, muy bien. Un trabajo. Y ahora estamos conectados.
Étrenée par la foule qui se lance et qui danse, une folle farandole nous demande rester soudis. Et parfois soulever nous du corps en solant ses envoles, et retomber toutes épanouies
Regresamos a Conectados. En esta parte del programa vamos a hablar de mí. Yo me llamo Luis Chatén. Yo comencé hace muchos años. De verdad, la televisión siempre me gustó cuando pequeño. No, mejor vamos contigo, James. James, háblame de tu gusto para comida. ¿Dónde estudiaste para chef? ¿Cómo comenzó esta historia tuya?
Bueno, fue un tema familiar, ¿no? Nosotros siempre fuimos una familia muy, muy de sentarnos a comer en familia. Y de padres cocineros, pero netamente de casa. Como típico pasa en Venezuela, los padres italianos, los padres españoles, en mi caso árabes, eran muy de nuestra comida. Y siempre fui glotoncito, me encantaba comer. Y una de las cosas que me llevó a eso fue la curiosidad, porque para mí siempre fui de darle mucha cabeza y hacer 2000 preguntas detrás de todo, en la escuela, en todo. Y el tema de cómo una comida podía transformarse de un estado crudo a un estado cocido de la manera que se hacía y cómo sabe algo y cómo sabe cuando está cocido o cuando está listo el plato, me causaba muchísima intriga. Y bueno, conforme fui creciendo, me llamó mucho más la atención.
¿Y a quién le preguntabas? ¿A tu mamá, a tu abuela, a tu papá?
Bueno, a mis padres, y luego tuve un mentor que era un cocinero español en Venezuela, con quien me formé inicialmente, y de ahí empecé a coger el gusto, ¿no?
¿Y esto fue en paralelo a tus estudios? ¿Bachillerato?
Estudiaba, luego acá en los Estados Unidos. Ajá. Yo llegué a los 13 años. Hace 15 ya, empecé a estudiar odontología.
Dame un segundo, ¿qué edad tiene él?
¿Él?
Ajá, ahorita.
28.
Muy bien. Uh-huh. Y entonces empecé a estudiar, estás bien con la matemática, ¿no? No solamente la actuación, ¿viste?
Mi amor.
Y una cosa.
Y los secretos.
Esta pregunta se la hago yo a mis invitados cada noche y todos rapan. Tú tocas y digo, ¡ah! Tú lo has dicho muy bien y sin dudar, te felicito.
Porque le presté atención.
Muy bien. Y bueno, nada, empecé a estudiar odontología.
Ajá.
Y después de eso decidí cambiar de carrera y empecé a estudiar cocina. Estudié en una escuela francesa y bueno, después de graduarme empecé a trabajar en cocina, restaurantes y eventualmente...
¿Y todo ese conocimiento de la comida árabe no lo aplicas a
sí,
a
tu sí, carrera? Claro, por supuesto, es algo con lo que crecimos, ¿no? Ajá. Y es una cocina que tiene mucha aceptación en el mundo.
¡Una maravilla!
Maravillosa, espectacular.
Deliciosa.
Entonces siempre dentro de lo que hago trato de alguna manera resaltar mis raíces, ¿no?
¿Publicaste un libro el año pasado?
Publiqué un libro el año pasado que se llamó Cocina en Casa con Chef James, que fue una historia... yo trato de siempre contarla para toda esa gente que vive en los Estados Unidos, que llega y dice, estoy llegando a un país, esto es dificilísimo, ¿no? Yo, igual que todos, llegué a este país, 13 años, empecé a trabajar, y es una muestra de que es un tema de perseverancia y de querer llegar a donde uno quiera llegar, y de tener unas metas seteadas y decir, quiero ser eso. Cuando yo llegué con mi concepto de libro a Nueva York, a Penguin, que es una de las
más importantes del mundo.
Sí, de las más importantes del mundo.
Casa editorial.
Casa editorial. Yo les presenté el libro y me dijeron, nosotros acabamos de hacer 2 libros de cocina con cocineros latinos en los Estados Unidos que tienen 3 veces tu trayectoria y los libros han sido un fracaso. No estamos interesados.
Wow.
Entonces, yo agarré, me fui y yo soy cabeza dura, como nadie, rebelde, con bandera, ¿no? Y regresé y me senté con, en ese tiempo, mi equipo de trabajo y les dije, vamos a hacer una investigación de estos chefs. Quiero saber cuántos amigos tienen, cuántos familiares, cuántas en las redes sociales, cuántas personas los siguen, tienen página web, quién los conoce, quién no. Basado en eso, vamos a compararlo con lo que podrían ser nuestros números. Y cuando nos dimos cuenta, había una diferencia significativa. Entonces, dentro de que tenían mucho más tiempo que yo haciendo televisión, y eran mentores de alguna manera en la televisión, yo regresé con eso a Nueva York y les dije, miren, perdón, pero quiero mostrarles una cosa. Ustedes me están apuntando a mí cuando no deberían hacerlo, porque esto es un mundo aparte y nosotros vamos a trabajar al 200% para que este libro sea verdaderamente un éxito. Y es un libro que va a marcar la diferencia, porque es un libro que no solo te da 200 recetas. Hoy en día las recetas están en el internet. Entonces no necesitas comprar un libro si está todo gratis en el internet. Pero era un libro que te enseñaba a cocinar y tenía todos los pasos que debías seguir para aprender a ser un cocinero casero y sobre todo esos pequeños trucos, secretos que nosotros como cocineros profesionales podemos agarrar y decirte, si haces esto, te vas a ahorrar la mitad del tiempo. O si haces esto, te vas a saltar estos tres procesos, ¿no? Ajá. Y eventualmente sale el libro a preventa. Bueno, Penguin me da el contrato, me saca el libro en inglés y en español.
¿Lo convenciste?
Sí, se convencieron a los tres días. Me llaman y me dicen, vamos a hacer el libro. Y sale el libro en preventa. Y cuando sale en preventa, se agota el libro a nivel nacional.
Ya tú estabas en Telemundo.
Sí, yo estaba en Telemundo. Ajá. Se agota el libro a nivel nacional. Y entonces ya la gente empezaba a ordenar y el libro no estaba ni impreso. Las primeras 5.000 órdenes, que es lo primero que se imprime, ya estaban sobrevendidas. Entonces de ahí nos montamos en la categoría de bestseller, que es el logro, ¿no? Para cualquier persona que escribe un libro dentro de todas las categorías de libros en español en los Estados Unidos.
¿En cuánto tiempo?
En una semana.
Y luego, ¿cuántos libros? ¿Con 5.000?
Con 5.000 libros por el tiempo que nos tardó venderlos.
James, tú eres millonario.
Ya quisiera. Eso, lo que pasa es que eso, hay que trabajar mucho para llegar ahí.
¡Wow! Bueno, capaz en camino, pues.
Y bueno, y eventualmente estuvimos la segunda semana en primer lugar, tercera semana en primer lugar, cuarta semana, y duramos 39 semanas en la categoría de bestseller dentro de todos los libros en español.
¡Qué maravilla!
Lo cual nos enseñó una lección, y es que en ese momento, cuando te dicen no, mucha gente tiende a decir, ah, bueno, ok, está bien. Y se regresa para su casa y guarda su libro y su manuscrito y se queda ahí y dice, nunca hice el libro. Pero en el caso de nosotros, dijimos, no, esto no puede ser así. Y si yo lo tengo que escribir yo a mano, lo voy a escribir.
¿Me estás haciendo reconsiderar mi carrera como modelo de pasarela?
Definitivamente.
¿Siempre te gustó? Y siempre me dijeron que no.
No, yo creo que deberías reconsiderarlo.
¿De verdad? Total, ¿ustedes creen? Me estoy animando.
Además, el tumbado lo tienes.
¿El qué?
El tumbado para caminar.
El tumbado.
Y para posar totalmente.
Y ya hablé de Miñé.
Ya, todo está hecho. Tienes la carrera hecha ya.
Ok.
Hablaste de tu ñé.
Es que no, tú estás hablando y estoy pensando, fíjate, tú estás hablando y estoy pendiente de lo que estás diciendo, estoy pensando en el ñé y estoy viendo tu tatuaje. Esas tres cosas están funcionando en mi cabeza.
Te voy a poner el pelo porque te está distrayendo.
Mira, ¿tú cocinas?
Yo cocino muy bien, con el permiso del chef.
¿Cuál es tu plato bandera?
Mi plato bandera, la carne molida.
Me encanta la carne molida.
La pasta con carne molida.
Te lo juro que es una de mis...
Pero con aderezo. Aderezada, porque mi mamá prepara una carne molida que tiene un poco de aderezo y la tuesta. Entonces queda como...
Es lo máximo. Mi madre hace lo mismo.
Te gusta.
Maravilloso. Con cebolla nada más. Le pones cebollita picada.
Y abres la arepita y guas, y te puedes morir. Tú le pones aderezo y todo, tomate y tal.
Lo que pasa es que yo la hago más al estilo de pasta italiana. O sea, le pongo los tomates pelados, le hago la salsita roja, la napolitana, toda la cosa y hago mi pasta con...
Una mujer que cocina es como dicen en Estados Unidos, it's a keeper. Tienes que
cuidarla,
tratarla
corazón.
Bien. ¿Tú sabes lo maravilloso que es que tú llegues a tu casa? Yo no sé de eso, porque siendo cocinero siempre he cocinado. Sí. Pero que llegues a tu casa y... plato de comida, así una pasta servida.
Oye, entonces le pregunto a ustedes dos lo siguiente. Una mujer que cocina, que it's a keeper, ¿verdad? Que cocina y no te cocina, ¿cuál es el mensaje? Por ejemplo, mi esposa, que es así.
Que no te cocina.
Sí. O sea, yo sé que cocina, pero no me cocina, pues.
Bueno, keeper, pero...
tiene que buscar ayuda profesional.
No, chico. Eso es como si yo dijera, un hombre que no cocina...
Un abogado dice
que tiene que buscar ayuda profesional. Tienen que ir a terapia.
Claro.
Sí. Ay, qué drama. ¿Ves? La mujer siempre poniéndola como la que tiene que cocinar.
No, pero yo no...
Pero es que ella cocina. Ella cocina muy bien. Ya no me prepara nada.
Además es terapia para los dos. No, aquí no estamos dándole crédito a ninguno, los dos.
Ok, vamos a hacer
para entenderlo y ella para poner un poquito más.
Es su cumpleaños. No nos metamos.
Es verdad. Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Te queremos.
Un beso grande. Que sean muchos años más. Ya volvemos conectados.
Ay, sí, total. No, tú sabes que me parece a mí un logro. Un hombre que...
¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Saudi Toyota. ¿Cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron?
Ah, claro, vieron la promo anterior de Soundtrack.
Regresamos a Conectados. Mis invitados de esta noche, Fabiola Arace y el chef James Tahan. Fabiola, cuéntanos de tu obra de teatro, del monólogo, el unipersonal que estás presentando.
Bueno, no soy loca, soy bipolar. Ese es mi bestseller. Tomando, muy bien. Voy a agarrar la idea de James. Ese es mi bestseller. Eso no aplica para las obras de teatro, pero...
No, pero si se venden las taquillas, eso es un bestseller.
Es un bestseller, exactamente.
Y si te estás metiendo billete al bolsillo, también es un bestseller.
Amén,
chicos. Amén, claro, bravo a eso.
Mira,
ese es mi bestseller.
Claro, Mimi Lazo tiene... 85 años presentando el plato por dentro.
Pobrecita, la tumbaste para la calle.
Efectivamente.
La sacaste para la calle.
Pero ella no oye bien, así que ella está... ¿Qué dijo de Mitch? ¿Chatech? ¿Qué está? ¡Luis! Luis es su esposo, Luis Fernández. ¡Luis! ¡Sube la volumen! ¡Que leí los labios, pero no escuché!
Lanzándolo para la calle.
Tiene muchísimos años presentando el aplauso por dentro.
Muchísimo.
Entonces,
yo voy por ese mismo camino también. Bueno, pero yo solo llevo
¿de qué trata la obra?
Es la historia de una chica que sufre realmente de bipolaridad. O sea, cuando digo sufre realmente de bipolaridad, es que, ¿sabes que hay mucha gente que dice...
Tú eres bipolar.
Yo soy bipolar. Pero no lo toman como la condición que realmente es, condición psicológica que realmente es.
Sí.
Entonces yo trato este tema desde la condición psicológica, obviamente con el humor, pero al final también dando a entender que la bipolaridad no tiene que ser tratada como algo a la ligera, tiene que ser tratado como con importancia, porque hay muchísimos casos de bipolaridad, muchísimos.
¿Y eso nace de alguna experiencia tuya particular o no?
Mira, eso nace de una experiencia, obviamente, la escribió Juan Carlos Duque, uh-huh. El escritor es Juan Carlos Duque, y él y yo nos conocíamos, pero no éramos amigos. Él escribe la obra...
Y tampoco era tu compañero.
No.
Tu pareja.
Tu pareja.
No, para nada. Nos conocíamos y él me dice, mira, tengo una obra que tú vas
aquí,
más
allá. Yo voy aquí archivando.
Sí, total.
Cosas que van sucediendo y después las utilizo de nuevo. Yo soy muy bueno en mi trabajo.
Me encanta. Sí, totalmente. Pues sí, mira, él me agarra y me dice, tú tienes que hacer esta obra. Cuando yo la leo, la historia de una chica bipolar, yo digo, oye, pero yo me identifico con muchas cosas, pero no puedo decir que estoy diagnosticada con bipolaridad, pero bueno, la mujer es cíclica, yo soy muy intensa emocionalmente, soy muy pasional, soy actriz, entonces obviamente tengo cambios a veces drásticos.
Y el personaje que interpretas en la obra, ¿en dónde está la ambigüedad? ¿Dónde está la dificultad?
Bueno, la dificultad está en que tengo varias escenas en distintos estados de ánimo. Ese para mí fue uno de los más grandes retos como actriz, poder interpretar una mujer que vaya a estar sumamente molesta, a estar sumamente triste, a estar sumamente high. Eso yo lo vi como una oportunidad para sacarle provecho y para aprender muchísimo también, porque uno como actor se nutre mucho de ese tipo de personajes.
Ajá.
Y creo que también ha sido el éxito de esta obra, con toda la humildad lo digo, ha sido el éxito porque la gente con alguna de las etapas de este personaje se identifica.
Pero lo estás diciendo con muy poca humildad.
Lo digo con muy poca humildad. Es que me tengo que sentir orgullosa de eso.
Está
verdad
bien,
que sí.
Está bien.
Tengo
yo lo aplaudo, yo lo aplaudo. Hay que estar orgulloso de uno mismo.
Vale.
Si uno no se echa flores y uno no se vende, ¿quién te va a ir a vender?
Totalmente de acuerdo.
¿Estás de acuerdo conmigo,
Luis? Sí.
Absolutamente.
Imagínate cuando tú empezaste en la televisión, que yo era chiquitico. Yo usaba todavía pañales. En esa época...
Espera un momento, James. ¿En qué fallamos, pues?
No.
Te he seguido tu juego con la cosa del cuento del penguin y tal, y todo. No, o sea, lo llevamos bien.
Sí, es verdad, somos amigos. Claro. No, bueno, hace unos...
La Venezuela, Venezuela rules.
Hace unos meses atrás cuando empecé a beber...
It's too late.
Yo soy... Te lo digo en serio. Admiro mucho tu trabajo. Y no, aquí no lo estás diciendo tú.
Te recomiendo que busques un amigo porque el resto de la entrevista se va a tornar un poco complicada. Pero sigue adelante.
No, en serio. No, de verdad.
Sí.
Emblema de la televisión.
Sí, claro, imagínate.
Un emblema de la televisión.
Tú puedes repetirlo eso mirando a la cámara y diciéndoselo a Daniel Sarco.
Ya va.
Vale, pues voltea para allá. Dile, Luis Chatén es un emblema de la televisión, dilo.
Luis Chatén es un emblema...
Daniel.
Dani.
Ajá, eso.
Luis Chatén es un emblema de la televisión, ¿estás de acuerdo?
Qué poder, ¿no?
Muy bien, ya somos amigos nuevos.
Tú cantaste una canción de Daniel en algún momento, yo me acuerdo. Una canción.
Daniel no tiene ninguna canción de él.
Sí, yo iba a decir.
Yo, ¿no?
Él te lavó el cerebro, te dijo eso.
No.
Yo tengo una canción. Daniel canta muy bien, yo quiero conocerlo, tiene muy buen timbre. Pero él no tiene ninguna canción.
Yo escuché cantando.
Él cantó una canción en Un Nuevo Día, una vez. Sí. Y ahora me duele.
Ahora resulta. Una canción. De una agrupación mexicana que se llama Voz de Mando, sí.
Cantó esa canción y yo vi todo aquello Y yo hice una versión rock and roll.
Yo la vi.
Porque ¿qué? Daniel es bolero, yo soy rock and roll.
Me parece muy chévere.
¿Ah? Yo quiero ver eso ya.
Ah, tienes que buscarlo
bueno,
en YouTube.
Bueno, ya saliendo de aquí.
Es buenísima. Se llama Ahora Resulta.
Pero por él.
Sí, claro. Tienes que ver las dos versiones.
Para entender el contexto.
Sí, claro. Hay público para todo.
Hay público para todo.
Luego se ríe. Mira, James. ¿Alguna vez tuviste un restaurante acá en los Estados Unidos?
Sí, tuve dos restaurantes. Uno se llamaba Sabores by Chef James. Ajá. Y el otro se llamó Perfecto, Gastrobar. Un restaurante de cocina mediterránea. Perfecto era un restaurante de cocina catalana, uh-huh, del noreste de España. Y luego Sabores era un concepto más latinoamericano, ¿no? De la cocina latinoamericana.
¿Qué tal competido está el mercado de los restaurantes en Miami?
Es un negocio súper complicado. Claro. Y es un negocio complicado por muchas razones. Y un poco, yo diría que a veces... brutal para esas personas que vienen con talento de otros países buscando arrancar su propio restaurante, su propio proyecto.
¿Brutal en qué sentido? ¿De lo difícil?
De lo difícil y de lo radical de manera negativa que puede llegar a ser para muchos. Porque de repente llegan chefs y cocineros con trayectorias impresionantes, con un talento increíble. Y cuando llegan, abren un restaurante, dan su interpretación de lo que es la comida, la gastronomía, cuentan su historia. Y no tiene aceptación. Y no duran 6 meses.
¿Por qué? Si son tan buenos chefs.
Porque, ¿qué pasa? Que acuérdate que estamos en un lugar en el mundo donde hay mucho turismo. El turista viene a Miami no necesariamente buscando una ciudad gastronómica. Vienen para ir a South Beach, vienen para ir para Brickell, vienen para ir a estos lugares. Y, por supuesto, Latinoamérica, siendo uno de nuestros principales, ¿sabes? Nuestra principal generación de turismo, la gente viene buscando más el hotel, esto y lo otro, comer cualquier cosita, ¿me entiendes? Y no están pensando en gastarse 200, claro, 300, $400 en una cena. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos chefs que vienen a tratar de demostrar esa cocina refinada, ¿no? De vanguardia, moderna, no tienen éxito en este país.
Una ciudad
en esta ciudad.
Porque además se hacen unas inversiones astronómicas para montar unos lugares. Sí. Porque también hay que, para impresionar en un mercado como este, oye, donde uno llega.
Tienes que innovar.
Aquí una arepera, que hay muchas areperas muy bien montadas. Las areperas son una cosa con una producción. Sí, sí, sí. ¡Wow! ¿No? Y en otra parte del mundo es un restaurante.
La gente piensa que abrir un restaurante en nuestros países, un restaurante se abre en una casa, literalmente. Sí. ¿Cuántos restaurantes no hemos ido que es una casa? Que la agarró esa familia, se mudó y hicieron un restaurante y son de los mejores restaurantes que uno se puede imaginar. Acá no funciona así, porque acá hay muchos sistemas que no te permiten hacer esas cosas. Tienes que estar en un lugar comercial, tienes que estar esto y lo otro. Uh-huh. Y abrir un restaurante acá empiezan los $200,000 y no todo el mundo tiene de entrada $200,000 para abrir un restaurante. Entonces es complicado. Y luego hay un porcentaje de fracaso del 89% de los restaurantes que abren.
¡Qué bárbaro!
Fracasan en el primer año.
¡Wow!
Es una cosa loca, es un mercado muy competitivo.
Bueno, ya regresamos con toda esta negatividad. Acá, conectado.
Sí, pero es verdad. Aquí pegar un restaurante es dificilísimo.
Candela. Yo he hablado. Muy bien, regresamos a Conectados. Mira, Fabiola, cuéntame cuándo te presentas.
Mira, la próxima fecha que tenemos está en tentativa de aquí a 2 semanas. Porque vamos a hacer como una especie de celebración por los 2 años de La Bipolar. Uh-huh. Lo próximo que ya tengo pautado es una nueva temporada en el nuevo espacio Paseo de las Artes. Ajá. El nuevo que van a abrir.
¿Ya tiene uno nuevo?
Con el favor de Dios, vamos a estrenar pronto un nuevo espacio de Paseo de las Artes en el que voy a estar haciendo temporada, así que pendiente uh-huh, todo el mundo con ese nuevo estreno de Paseo. Vamos a tener nuevas fechas de La Bipolar, igual en mis redes sociales siempre estoy poniendo, pero de aquí a 2 semanas ya voy a tener una fecha, el lugar está por confirmar. Y bueno, ¿sabes? Siempre la estoy haciendo, así que...
¿Y el tema de la música?
Ah, bueno, el tema de la música sí lo tengo activo también. Hace poco saqué un tema con mi pareja. Con mi pareja, otra vez la palabra. Otra vez la palabra, claro.
Hola, te presento a mi pareja.
A mi pareja. Ajá. Mira, saqué un tema con Gabo. Le voy a decir Gabo porque...
¡Eso! Muy bien. Su pareja se llama
Ya no lo presentó. Ya agarró confianza, ya no lo presentó. Siéntate como el padre que le presenta
a la pareja.
Bestia. Yo debería trabajar en inmigración. Mira cómo le saqué la información.
Totalmente. ¿Viste? Tú sabes cuándo es verdad y es mentira. Bueno, sacamos un tema hace como un mes llamado Lento y Suave, Que lo pueden escuchar en cualquier
por cierto, mándale un fuerte abrazo a tu pareja, a Gabo, que es sí, un tipazo.
Se lo mandaré. Lento y suave.
Es mejor, ¿no?
Sí. Lento y suave. Bueno, hay gente que tiene su concepto, ¿no? Hay gente que le gusta lento y suave, hay gente que le gusta rápido y duro.
Hasta eso tiene bipolaridad.
Sí, bien.
Lento y suave. Eso es bipolar.
No, porque lento y suave pueden ir como de la mano. Si te dijera lento y rápido, ahí sí es bipolar.
Ah, verdad, lento y suave es la misma cosa. Dios mío, ¿qué me pasa?
No,
estoy pensando lento y suave. No,
estás pensando lento y suave, tú estás. Pero lo pueden escuchar en todas las plataformas. Está súper rico para bailar, para divertirse. Es un tema que combina muchos géneros: mumbatón, funk brasilero. ¿Te gusta lento y suave? ¿Te gusta lento? ¿Lo puedes escuchar?
Muy bien,
bueno. Mira, no, ya te voy a lanzar mi estrofa, baby. Sí, ¿te gusta tu flow? Me encanta en la disco, en la calle, en la cama, en slow. ¡Te mato!
Quiero más.
No, búsquenlo, de verdad está muy chévere, está muy cool, es lo que Spotify. Digo, es súper urbano.
Ahora,
en Spotify, lo
puedes buscar. ¿Piensan cantar juntos siempre o esto es nada más un
No, esto fue un featuring.
Sí, o sea, Gabriel, la carrera va a ser tuya.
No, de Gabo. Gabo está como productor musical, yo estoy colaborando en un par de temas.
Gabo es Gabo, el hijo de Diony.
Sí, Diony López. Poppy.
El querido Poppy. Ah,
mira. Tú debes acordarte de Poppy. Sí, por supuesto.
Admirable. Hombre, el mejor productor de la televisión en Venezuela. Mira, me están llamando.
Ah, ¿qué tal?
Dígame quién es. Ay, no, chico, es tu pareja.
¿Te imaginas? Es tu pareja que nos está viendo
es
por un
tu pareja huequito. Que te manda a decir que cómo se... Ajá. Bueno, entonces, ¿y cuándo comienzas a presentarte, a cantar, a tocar por ahí?
Mira, ahorita estamos manejando el tema de la música totalmente por las redes. Estamos sacando primero la promoción del EP. Gabriel quiere hacer un EP de toda esta música nueva, este género nuevo que está incluyendo. Y bueno, lo primero, hicimos el tema promocional que fue Lento y Suave. Dentro de poco va a sacar otro tema y estamos haciéndole primero full promoción por las redes sociales para que la gente se identifique con el nuevo género, porque él viene de cambiar de género. Él hacía algo más urbano, merengue, reggaetón, ahorita se lanzó más a la electrónica, al mundo.
Tú me permites un poco de ayuda. Yo trabajé en radio durante 25 años.
Sí.
¿Ah? Y de música, pues,
que no estaba equivocado, yo tenía 3. 25. ¿Viste?
¿Tú pensaste que el programa no ha terminado?
Lo
sigue
sacando para la calle.
Todavía tengo chance.
Mira, por cierto, me está llamando Daniel. Okay. Daniel, que te quiere saludar.
No,
mira, 25 años trabajando en radio, y creo que para el mercado latino acá en Miami, a ese tema, lento y suave, deberían agregarle una palabra más.
¿Cuál?
Rabioso. Lento, suave y rabioso.
Lento, suave y rabioso.
Eso sería un palo.
Un tiro al piso, ¿verdad?
Palo. Lo veo hasta como de título de película.
Lento, suave y rabioso. Mira, lo voy a considerar, puede ser el remix.
Ah, puede ser el remix.
Contigo. Te imaginas, puede ser el remix.
Lento, suave y rabioso. Le acaba de romper el corazón a Daniel Sarco si nos estaba viendo.
Lento, rápido
y rabioso.
Él no hace lento y rabioso. Suave.
Es como una versión de rápido y furioso.
No, chico, tú dices. ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando?
No sé.
Bueno, sí. Pero Rápido y Furioso en tema.
O sea, Rápido y Furioso
estamos
es como un presupuesto bestial.
Esto
es para empezar un poquito más moderno.
Ya, claro, sí.
Mira, el programa. Vamos a hablar un poquito del programa en la mañana. ¿A qué hora te levantas para hacer ese programa en Telemundo?
A las 5, 4:45 está sonando mi primera alarma.
¡Wow! Uy, no, yo no puedo con eso. Sí.
O sea, pero ustedes arrancan al aire a las 6 o a las 7.
A las 7 de la mañana. Pero igual tenemos normalmente una reunión de preproducción antes del programa, revisamos todos los temas, si ha cambiado algo.
¿Y todos los días en tu sección donde estás, cuántas veces cocinas por programa?
Bueno, cocinamos, tenemos una sección larga de cocina y luego vamos haciendo un poquito de cocina a lo largo del programa, ¿no? Vamos mostrando algo aquí, algo allá, algo aquí, hasta que después hacemos ya toda la receta.
O sea, ¿que a diario trabajas una sola receta?
Sí, trabajamos una sola receta. A veces podemos hacer como una receta y un acompañante. Esas son dos recetas. Ajá. Mañana tenemos, el lunes tenemos 3 recetas porque estamos empezando la semana. 3 recetas que puedes preparar el lunes para que te duren lunes, martes y miércoles, usando ingredientes casi que todos iguales para con diferentes interpretaciones. Entonces no te aburres.
¿Y efectivamente cocinas en el estudio o son cosas que están prehechas?
Sí. Pre-hechas. No, una de las cosas que nos caracteriza, a diferencia de otros programas de... cocina.
¿Cómo cuál?
No sé, digo, por ahí. Es que nosotros cocinamos, nosotros sí cocinamos. No, para mí siempre es muy importante.
Mostrarle. Con esa potestad. No, me mató.
Mostrarle a la gente el proceso. Yo cuando veía televisión.
Te van a pinchar los cauchos del carro.
De chiquito. Yo cuando veía televisión de pequeño, me pasaba mucho que de repente cuando te decían. Pones esto aquí y sacas esto así. Yo decía, pero ¿y el entretiempo cómo es la cosa? O sea, hay 10 procesos en el medio, ¿no? Entonces yo siempre dije, cuando yo empiece a hacer cocina en televisión y cuando haga cocina en televisión, le voy a mostrar a la gente paso a paso cómo se cocina. Claro. Porque es que hay muchas cosas. O si no, la otra cosa que a mí me aniquilaba. No veía más el programa. Apágalo, no quiero ver más. Era, bueno, y lo sacas así, servido una presentación. Loco, pero ¿cómo tú echaste esas goticas así? ¿Cómo claro. tú pusiste claro. esas maticas así? Muéstrame.
Sí, ¿no? aterrizas un poco el tema culinario para la gente claro, en la casa. Porque,
y claro. lo queremos hacer siempre de manera fácil, no demostrándole a la gente que yo soy un chef y que yo estudié esto profesional. Claro. No, más bien, somos amigos y te voy a dar todos los secretos para que lo que yo haga lo puedas hacer tú de manera fácil.
¿La gente aquí en Estados Unidos come diablito?
Sí, totalmente.
Increíblemente. Uh-huh. Tú sabes que es algo que es tan popular aquí como lo era allá. Sí, sí, sí. Acá existe el diablito hace muchos años. Uh-huh. De por sí es un producto americano que se llevó a Venezuela.
Ah, mira tú.
Sí.
Porque yo siempre tengo la idea de que así como lo comemos nosotros los venezolanos, así que si la arepa y tal y el diablito, tan sin ser ingrediente de otro producto, de otro plato,
sí, sí,
pensé
sí.
que era una cosa más nuestra que de los demás.
Bueno, de seguro es más nuestra por el tema de la arepa.
La preparación, claro. exacto, la arepa.
Pero y sobre todo cuando le ponemos mayonesa y todo.
Ay, qué rico, me provocó y todo.
Te llevé a tu niñez.
Muchacho, sí, me llevé a Plaza Venezuela.
Con un vaso de todo y espérate.
Con un brojo, un asquerosito. Mire, muchas gracias por venir
gracias
a los dos.
No,
por
favor,
mucha suerte. Mándale un fuerte abrazo a Gabo.
Seguramente.
Y dile que lo esperamos en el programa.
Sí.
Y tú igualmente a tu pareja, a Daniel.
Mi amigo Daniel.
Y a tu pareja que lo esperamos acá también.
Mi amigo Daniel. Yo le voy a decir que venga.
Pero
sería bueno.
Me encantaría.
Que hablaran y
pero por favor, conversaran. Pasado pisado. Quién sabe, a lo mejor y cantamos una canción juntos.
¿Por qué no?
¿Por qué no hacerlo?
¿Verdad? Estaría interesante.
Ahí está Kim Jong-un con Trump. Se van a ver dentro de 3 semanas.
Sí.
Podemos hacer una cumbre aquí.
Todo puede suceder.
Todo puede pasar.
Todo
eso es lo bonito. Para la gente que está desesperanzada, bueno saber que de la noche a la mañana. Todo puede suceder. Ya será hasta el lunes. Buenas noches.